COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Tres en punto de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, jornada del lunes 20 de septiembre, en un fin de semana apasionante para el deporte malagueño y de auténtica crucifixión para el Málaga Club de Fútbol, que ayer le endosaron una goleada que yo creo que ninguno de los que estábamos pendientes de ese partido esperábamos. Cayó el Málaga 4-0, dejando una imagen preocupante y sobre todo dejando clara la inercia que llevaba en este inicio de temporada, que lejos de la Rosaleda no es un equipo nada fiero, todo lo contrario de lo que ocurre cuando juega en el coso de Martiricos. El lunes y es tiempo de analizar, sin lugar a dudas, ese naufragio que vivió ayer el Málaga en el campo del Toralín. Pero también es un día para estar orgullosos y sobre todo para recordar lo que ocurrió ayer en el Martín Carpena. 16 meses después, en un partido ACB, volvió a haber público en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. 3.000 gargantas que guiaron al Unicaja de Málaga a su primera victoria en este debut liguero. 91-79 frente al conjunto del Obradoiro. Empieza con buenas sensaciones el equipo de Fotis Casicari. Y bueno, tenemos polideportivo, ha comenzado el fútbol sala femenino. Tenemos este año un equipo histórico, el Atlético Torcal, debutando en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional. Y muchas más cosas que, como siempre, te avanzamos en los titulares de esta jornada de lunes 20 de septiembre. Bienvenido, bienvenida. Narrando la debacle del Málaga en el día de ayer, Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Cómo es el día después?
Nada, nada, el día después pues mal, porque la verdad que después del 4-0 de ayer no se salva absolutamente nadie. Yo creo que en la pregunta que hacemos luego en las redes sociales estarán todos los internautas de acuerdo con nosotros, que no podemos darle ni siquiera el aprobado a ninguno, ni de los que estuvieron en el partido en el inicio, ni de los que acabaron el encuentro. Nada, muy mal el Málaga, ojalá esto sea solo un accidente y no vaya a más.
Intentando animar ayer el cotarro, aunque sin demasiado éxito, Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Y así lo manifestaron los oyentes a través de nuestra nota de WhatsApp.
Se iban calentando poco a poco y la verdad que mostrando la indignación por ese papel tan horrible que hizo el Málaga en el día de ayer. Victoria más que merecida. Incluso alguno, y vistas las ocasiones, puede pensar que se quedó corto la Ponfe. Y muy superado el Málaga. Javier Bautista no salva a ningún jugador. Yo en el día de ayer tampoco salvo ni al entrenador.
Bueno, pues de todo ya debatiremos y hablaremos en nuestra habitual tertulia de fútbol en un ratito con Sergio Cortés, Juan de Villena, Antonio Martín Navarrete y José Criado. Porque el Málaga, Javi, encajó una derrota muy dolorosa en Ponferrada.
Sí, porque el equipo malagueño perdió, como digo, 4-0 ante la Ponferradina, que es el nuevo líder, en un partido en el que nunca plantó cara a su rival. Desde el principio se vieron superados por el equipo del Bierzo, que fue mucho más intenso que el equipo malaguista, que cometió un penalti surrealista y que acabó con 10 por la expulsión de Aitán. José Alberto López no quiso poner paños calientes a la derrota.
Hemos sido superados en todo momento por la Ponferradina. No hay ninguna disculpa, ni hemos estado irreconocibles. Esa es la realidad. Entonces, a partir de ahí, el resultado, creo que la Ponferradina es un equipo que te castiga cuando cometes cualquier error, y es el partido que ya lo sabíamos, el partido que se iba a jugar, y se ha jugado el partido tal cual le ha interesado en todo momento a la Ponferradina. Han sido mejores y el resultado pues es justo.
Y dato preocupante, el Málaga inoperante lejos de la Rosaleda.
Sí, es que toda esa energía, esa sensación de peligro que transmite el equipo en la Rosaleda le está costando un mundo exhibirla a domicilio. Tras la gran imagen en el partido ante el Girona, el equipo malaguista apenas inquietó durante los 90 minutos de ayer ante la Ponferradina y suma un punto y no asumó en el día de ayer absolutamente nada con esa derrota por 4-0. El Málaga volvió a recibir 4 goles casi un año después. José Alberto López dice que es un auténtico palo lo que se vivió ayer.
Bueno, esto es la segunda división y ni el otro día éramos los mejores ni hoy somos los peores. Hemos sufrido un palo duro, pero esto forma parte del proceso de un equipo y hay que masticar, tragar saliva y pensar en el siguiente partido, no hay más. Hoy, como tú dices, poco podemos salvar de lo que hemos hecho. Estamos dolidos por ello, muy dolidos por ello, y ahora recuperarse y a pensar en el siguiente partido.
El Málaga es décimo con 8 puntos.
Sí, porque hoy se cierra la clasificación con ese Burgos Las Palmas, pero el equipo se mide este domingo de nuevo a domicilio al Sporting de Gijón. José Alberto López está pendiente del estado físico, por ejemplo, de Luis Muñoz, que pasó de tener opciones de estar en el Toralín a finalmente ni viajar por el golpe en el tobillo que recibió ante el Girona.
Y la única nota positiva, ¿verdad?, que deja el partido fue la reaparición de Calero.
Nueve meses después de que cayera lesionado, allá por el 13 de diciembre del pasado año, de 2020, en Almería, el lateral madrileño, Iván Calero, pues no jugaba un partido. Lo hizo ayer, entró en el minuto 84 para sustituir a Paulino y, oye, a partir de ahora espera gozar de más oportunidades.
Y en baloncesto, todo lo contrario al fútbol. Unicaja comienza la temporada con ilusión y victoria.
El equipo malagueño se impuso 91-79 ayer en el Carpena al Obradoiro, guiados por un excepcional Jaime Fernández, autor de 22 puntos, 8 asistencias y 34 de valoración. Unicaja llegó a tener una máxima renta de 23 puntos con una buena defensa y un gran acierto desde el exterior. Caxicaris dice que el equipo está bien.
Por ser primer partido, no teníamos muchos altibajos en nuestro juego. Por supuesto, vamos a mejorar. Todos los equipos, creo, en la liga, la primera jornada hemos visto casi todos los partidos que los equipos necesitan su tiempo para encontrar, ¿no?, el tono del juego y no tener tantos altibajos, pero yo estoy muy, muy contento con el equipo. Teníamos pocos momentos, digamos, que hemos equivocado en algunas decisiones en defensa, y el equipo está muy bien.
Palabra de Fotis Kaxikaris, y el público, sin lugar a dudas, protagonista, volvió al Carpena en un partido ACB 16 meses después.
El gran protagonista del partido, como bien dices, no había público en el Carpena desde el 1 de marzo de 2020. Los 3.000 aficionados que se dieron ayer cita en el Carpena disfrutaron de lo lindo y llevaron en volandas a un Unicaja a su primera victoria de la temporada. El entrenador Kaxikaris habla sobre la vuelta del público.
La verdad es que es otra cosa. Hablábamos con Moncho antes del partido, que es muy raro ya tener gente en la grada, ¿no? Que jugábamos en pabellones vacíos, así fríos y todo, y la verdad con mucha alegría, y es algo, yo creo, que ha ayudado mucho el equipo, por supuesto, de jugar bien, de jugar con mucha energía y ganar el partido. Ojalá tendremos más gente, ¿no?, en los próximos partidos.
Y la ACB...
Pero agradecemos su apoyo y yo creo que el equipo, como le he dicho, ¿no?, que vamos a dar todo lo que tenemos para competir hasta el último segundo.
Hacia esa pausa dramática ahí, Fotis Kaxikaris. La ACB no para, con doble compromiso esta semana para los equipos de la ACB, Javi.
Sí, porque los malagueños se miden este jueves a un herido Lenovo Tenerife, que se llevó un sorprendente vapuleo en la cancha del Breogán, y el sábado reciben en el Carpena al Herbalife Gran Canaria. Darío Brizuela sigue siendo duda y tiene claro el técnico griego Kaxikaris que no lo van a forzar.
No sabemos. Y como he dicho antes, la previa, que si no está 100% no tiene sentido arriesgar, ¿no? Si está con dolor, seguro que no, pero si no tiene dolor, seguro que va a estar. Entonces vamos día a día en su recuperación y a ver cómo, si va a llegar o no.
Balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga cae en la cancha de las campeonas de liga.
Tuvieron sus opciones, pero al final cayeron derrotadas las chicas del Costa del Sol Málaga, 24-22, diferencia de dos goles ante el Vera Vera, en un partido muy disputado. El equipo prepara ya el partido ante el rival del viernes en Ciudad Jardín. Será otro hueso, será el Rocasa Gran Canaria.
Y más balonmano, y esto con victoria, porque la Antequera, el equipo de balonmano de Liga Sobal, suma precisamente su primera victoria en la Sobal.
Pues sí, dices bien, Emilio. Primera victoria, golpe encima de la mesa del equipo antequerano, que dominó de principio a fin el partido ante el balonmano La Rioja, el que venció 33-31 ante el delirio de sus aficionados y su entrenador Lorenzo Ruiz, que se mostró muy contento.
Uy, yo creo que debutar en casa contra Logroño y ganar, pues mejor no se puede empezar. En casa ya tuvimos buenas sensaciones la semana pasada con León. Es verdad que nuestros errores nos condenaron, pero estoy súper feliz. Vamos, después del trabajo de más de dos meses y trabajando muchísimo, hemos preparado muy bien el partido, como se ha visto, y yo creo que hemos tenido el acierto de que no han salido las cosas. No está nada mal. Creo que había que arriesgarse, sabíamos que iban a venir goles, había que tener paciencia, y ya sabíamos que Diego iba a parar, como ha hecho, ¿no? Parar alguna, y eso es lo que nos ha hecho quizá la diferencia, sí.
Fútbol sala femenino, primera categoría, debutantes, Atlético Torcal. Debuta el Atlético con un empate.
Son nuestras representantes en la primera edición del fútbol sala español. Empataron a 5 ante el Leganés en un partido en el que se les escaparon los 3 puntos a falta de 28 segundos para el final del partido.
Una auténtica pena porque merecieron la victoria el equipo del Atlético Torcal. Seguro que llegarán pronto esas victorias. Pues todo eso está pasando en el deporte malagueño. Te lo cuenta Deportes Cope Málaga hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Camarero, un mocasol mitad.
Yo una nube.
Yo un mocasol sombra.
Al café por su nombre. Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueño de verdad.
Gran reapertura de Clarence Jazz Club, el club de jazz más grande de España. Ven a conocerlo. Esta semana tendremos a Caramelo de Cuba, con la colaboración de Royal Piano.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Tiene subrayado en rojo una nueva cita cultural con Caramelo de Cuba, el gran Enrique
Hombre.
Ortiz. Estamos muy pendientes.
Agendado queda.
Agendado. 3:12 de la tarde. Vamos con las redes sociales. Ahí siempre te tenemos agendado y siempre te proponemos un tema de debate. facebook.com/deportescope Málaga, twitter@deportescope MLG. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, en el día de hoy estamos preguntando, como cada lunes, ¿quién fue el mejor jugador del Málaga? En este caso, en el partido ante la Ponferradina. Claro, nosotros normalmente damos los nombres, ¿no? Como hemos visto que el partido fue un desastre total y absoluto, hemos dicho, vamos a poner estas tres respuestas a ver qué responden nuestros internautas. Nadie... No se salva ninguno, difícil decir uno.
Ha estado travieso.
Nadie, no se salva ninguno y difícil decir uno. Bueno, casi 300 votos, ya terminó la encuesta. ¿Quién creéis que ha sido la frase más votada?
Yo estoy interiorizando lo que quieres preguntar. Nadie, no se salva ninguno y difícil decir uno. Pues yo digo, no se salva ninguno.
Exacto, sí. Pues no se salva ninguno, ha sido la mayoría con un 47%. Muy de cerca, nadie, que es lo mismo, y el 22%, que es difícil decir uno, que es lo mismo. Prácticamente es el sentido de la encuesta. Yo creo que hoy todos estarán de acuerdo. Dice Andrés, es imposible de sacar nada positivo de ayer. Nos superaron en todos los aspectos. Juan y dice, es una vergüenza el espectáculo tan dantesco que se vio ayer. Equipo de la tabla alta, goleada segura. Antonio Jesús dice, el entrenador que lo superó el rival en planteamiento y control. Y Juani dice por aquí, bueno, Ramón y Víctor, hasta ahí. Bueno, es que Víctor también falla, Ramón estuvo cortito, en fin, es que no podemos tampoco decir un nombre que superase al compañero. Todos estuvieron mal, la verdad.
Bueno, pues te damos tres opciones, interiorízalas bien, léelas bien, ¿a quién salva de ese partido? ¿Quién fue el mejor del partido entre la Ponfe y el Málaga? Nadie, no se salva ninguno, o difícil decir uno, va ganando, no se salva ninguno. Hasta las 4 puedes seguir interactuando con
seguido
nosotros.
Seguido muy de cerca por nadie.
Por nadie, ojo, ¿eh? Ojo con líder en la tabla clasificatoria. 3:14, interactúa con nosotros a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescope Málaga y en Twitter @deportescope MLG.
Bueno, te hemos leído, también queremos escucharte, ¿eh?
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, radio oyentes de COPE más Málaga. Quería decir que ayer el Málaga me desilusionó totalmente. El equipo fue un desastre. El Málaga no puede jugar con dos mediocentros como Josabet y Escasi. Josabet no es defensivo. Y en un campo donde hay que pelear hasta el último balón, era un jugador que no tenía que haber jugado, vamos, tenía que haber jugado acompañado de otro más. Tres hombres en centro del campo. En cuanto al portero, si aplicamos la fórmula matemática de José Alberto, portero que falla, no juega el siguiente partido. Ayer el primer gol la cantó. Así que el próximo partido deberá de cambiar el portero y algún que otro más jugador, ya que fallaron estrepitosamente. Buenas tardes.
Buenas tardes al amigo que ha dejado su mensaje. Recuerden, en el 650-564-504, algún mensaje escrito, como el que nos escribía Juan, y también buenas tardes. Ayer un ridículo más en manos de un equipo de la tabla de arriba. Una vergüenza. Venga, y otro audio que han dejado por aquí.
Buenas tardes, Cadena Cope. ¿Qué tal? Pues nada, el partido de ayer, pues en mi impresión y opinión, pues muy, muy doloroso el resultado. Esto va a marcar un antes y un después. Los jugadores están retratados y un equipo muy frágil el Málaga, en todos los aspectos, delante, medio campo, defensa y el portero, o sea, muy mal. Esto se lo tiene que mirar el primero el entrenador.
Pues eso es lo que nos han dejado por aquí. Resumiendo, vamos, la indignación es mayúscula y ayer ya lo vivimos en directo, en caliente, donde sí que estaba la gente, valga la redundancia, bastante calentita, y hoy ya un poquito con más frialdad, pero sigue la gente con el enfado lógico, por otra parte, claro.
650-564-504, sí. 650-564-504, guárdatelo en el móvil, cuando te apetezca nos mandas tu nota de audio y aquí la pondremos siempre y cuando se pueda emitir, que sea respetuoso, muestres tu indignación, pero que no insultes a nadie, siempre se hable con respeto. La crítica siempre constructiva. 3:16, ahora llega la hora de Credial Pes.
Así es, llegan los amigos de Credialpes, que ya lo sabes, es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y no hay manera de que tu banco te lo facilite, que te lo dé? Pues no te preocupes, porque Credialpes te va a buscar ese banco que sí te va a aceptar las condiciones que andas buscando, que necesitas y que, en definitiva, son necesarias para ti. Lo que van a hacer es negociar por ti, sí, Credialpes va a negociar por ti y te lo va a poner muy fácil. Concerta una cita con ellos y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. También puedes acudir allí a sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23. En internet encuentras toda la información en credialpes.es. Con Credialpes se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3:17 de la tarde, nos metemos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Analizamos esa debacle dolorosa ayer en el Toralín. ¿Se puede perder? Sí. ¿Se puede caer en un campo como el Toralín? Sí. ¿Se puede caer goleado en un momento dado? Sí. ¿Se puede dar la imagen tan nefasta que dio el Málaga en el día de ayer? No. Lo de ayer no tiene explicación ninguna, porque todos sabíamos a dónde iba el Málaga en el día de ayer durante toda la semana, y aún seguro que ayer y durante toda la semana haría en ello un inciso importante José Alberto López. Estábamos hablando de un equipo que contaba por victoria sus tres partidos hasta el momento en el Toralín, de la importancia que tiene salir concentrado en ese tipo de campos, en ese terreno tan reducido, en un campo donde apriete, donde se achucha muchísimo, donde el público está prácticamente encima, y desde el principio el Málaga no compareció. Hay una frase que es viral y que es una frase que se tiene grabada a fuego en muchos trabajos, en muchos deportes, en muchos vestuarios, de aquello de el esfuerzo no se negocia, ¿verdad? Pues ayer el Málaga...
La lucha no se negocia.
Al Málaga no se le vio ni actitud, ni sobre todo eso, esfuerzo. Ayer el escudo que llevaban en ese pecho, ninguno de los jugadores del Málaga estaba capacitado para representarlo. Los dos primeros goles son, creo que, sinónimo de todo lo que estoy hablando. El 1-0 es evitable completamente. No es de recibo que Naranjo entre como Pedro por su casa, haga un recorte y en medio metro saque 2 metros al rival, al del Málaga, y nadie venga a tapar ese disparo. Y luego, para más inri, Dani Martín puede hacer más para parar el disparo. Y el segundo gol, después hablaremos del penalti más, pero el segundo gol directamente es vergonzoso. En un córner no puede pasarte dos veces el balón por encima sin que ningún jugador y sin que el portero sean capaces de sacar la pelota. Balón al segundo palo, le da de cabeza un jugador de la Ponce, creo que era Yuri, y luego en segunda instancia Naranjo la acaba metiendo por dentro y llevándose como un bus por delante a Jozabed.
Un inciso,
es la segunda vez que pasa ese tipo de acciones.
Es la segunda vez, porque a Jozabed le pasa como un camión Naranjo, y a Juan de le pasó como un camión Sadik. O sea que yo no entiendo.
O sea, lo de Sadik lo puedo medio entender, pero Naranjo no está Chenko, que yo sepa, ni bueno, para los de ahora Tavares, ¿no? El gigantón caboverdiano. Y de verdad, con eso ya se retrata y se dice mucho. Luego ya hablamos de Juan de del penalti tan estúpido que comete, luego hablamos también de la acción del 4-0. Insisto, es la sexta jornada. Son tropezones que puede pasar, pero es que iba el Málaga tan avisado de que la Ponferradina en su campo y en este inicio de temporada está como un tiro, y que entrara como entró ayer en el campo. Bueno, incluso menos mal que existe el VAR y no dio el posible penalti de Víctor Gómez sobre el delantero de la Ponferradina, ¿no? Si no hubiera existido el VAR, penalti era inexistente completamente, hubiéramos empezado ya en el minuto uno cascando 1-0. Es decir, que ya el principio del partido fue una declaración de intenciones de lo que iba a sumar uno y lo que iba a sumar otro. Pero en definitiva, el domingo no se puede permitir esta imagen tan vergonzosa. Insisto, se puede perder, se puede caer. El Málaga, la Ponferradina, bueno, la Ponferradina y el Málaga, ya las diferencias no son como en toda la historia, que siempre el Málaga ha sido muy superior a la Ponferradina. Ahora incluso la Ponferradina por presupuesto está por encima del Málaga, pero nunca el Málaga puede dejar esa imagen de hartazgo, de dejadez que demostró ayer durante los 90 y tantos minutos que duró el
partido. Y es verdad que la Ponfe ha iniciado de manera extraordinaria el tramo final inicial de la temporada. Es líder en solitario,
sí, claro.
Tiene 15 puntos. Ha desbancado de esa posición al próximo rival del Málaga, como es el Sporting. Es decir, que viene otro puerto de alta montaña el próximo domingo. A ver qué equipo vemos.
Yo pienso que puede ser, y luego lo vamos a debatir en la tertulia, pero esto me lo quiero catalogar como un accidente, un partido en el que no te sale nada. Partidos como esto le pasa a todos los equipos, al Madrid, al Barcelona, a todos los equipos, grande, pequeño, mediano, alto, fuerte, delgado, a todos le pasa. Quiero ver que esto es un accidente de un mal día, que entras con mal pie, que todo te sale desde que te bajas del autobús. Ahora bien, si esto tiene continuidad en Gijón y se ve otro pésimo partido, Houston, tenemos un problema. Porque ya sumaríamos la primera parte de Ibiza, 90 minutos en Ponferrada, lo que suceda en Gijón. Es decir, quiero tomármelo de esa manera.
Uno de nuevo a domicilio.
Claro, y porque evidentemente el equipo tiene que sacar otra cara fuera de casa. Porque en casa no hay ningún pero. Todo ha sido correcto. Eso sí, si comparamos plantillas, por ejemplo, el equipo de Pellicer en esta última temporada sacó muy buenos marcadores fuera de casa. Recordemos el montón de victorias que consiguió lejos de la Rosaleda. Girona, Fuenlabrada, Logroño, Sabadell, victorias. No empates, victorias. Así que yo creo que va siendo hora de que el equipo empiece a saber que fuera de casa hay que hacer algo más que lo que se hizo el otro día.
Sí, porque es una auténtica calcamonía si lo comparamos con el equipo de casi de la Rosaleda. ¿Qué se dijo en sala de prensa, Javi?
Bueno, no habló nadie del equipo, solo habló la conferencia de prensa de José Alberto López. Tenían prisa, el equipo se quedó y esta mañana han vuelto a Málaga. Por cierto, en el día de hoy, charla contundente, me cuenta, muy contundente, como nunca han visto a José Alberto López. Por eso yo digo que esta semana será la de apretar todos y la de sacar otra cara en Gijón. Lo de ayer fue un toque de atención para todos, incluido, me dicen que para el propio entrenador, inclusive para el propio entrenador. José Alberto López dice y dijo que no le habían salido nada en todo el partido.
Bueno, creo que el partido nos viene todo mal dado desde el inicio ya, con un penalti que se pita, que no, luego el VAR corrige. No son disculpas, vuelvo a insistir en que la Ponferradina ha sido mejor y por eso ha ganado, y ha ganado con ventaja y con holgura en el marcador, pero creo que ha sido un partido en el que no nos ha salido absolutamente nada.
No ponía paños calientes, evidentemente, el entrenador del Málaga, que va a intentar recuperar a Luis Muñoz, pero sobre todo va a intentar a ver si puede ya jugar Sekou Gassama, que ya lleva 3 semanas fuera de juego y que el Málaga necesita un punto, una referencia arriba. Y a lo mejor puede ser ese revulsivo, ¿no? El de Sekou en Gijón este próximo domingo. Y para terminar, José Alberto López decía que tienen que corregir. Claro que tienen que corregir.
Bueno, las explicaciones las encontraremos cuando veamos el partido repetido en frío y ajustaremos, pues tomaremos... corregiremos cosas como en cada partido. Está claro que hoy pocas cosas buenas vamos a sacar del partido y creo que tenemos que sacar aspectos a mejorar y a corregir, está claro.
Pues ya lo han visto esta mañana, lo han divisado. ha venido a reflejar las vergüenzas del equipo de ayer. Repito, toque de atención para la plantilla y para el entrenador.
A la 1:30 se han entrenado en el campo de la Federación, la habitual sesión de recuperación para los titulares, vídeo y trabajo normal para los no titulares y los que se quedaron fuera, como Alexander y Chan, y tanto Luis Muñoz como Ismael Casas, como Secu Chavarría están pues realizando esa readaptación física con el preparador físico, con Tony Tapia. Mañana jornada de descanso y el miércoles vuelta a los entrenamientos y ese partido frente al Sporting, que ayer caía 3-2 en un partido vibrante, sí, frente al conjunto de la Sociedad Deportiva Eibar, con doblete de Stoichkov y gol del malaguista de Blanco Lechu. La verdad es que el partido tuvo que estar francamente a día, porque 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 y al final 3-2 para el conjunto del Eibar. El Málaga irá el domingo al Molinón con ese partido que le contaremos desde las 4 de la tarde. El Málaga décimo clasificado con 8 puntos. Dicho todo esto, dejamos de momento el primer equipo del Málaga, la segunda categoría del fútbol español. Bajamos de categoría, nos vamos a la segunda y la tercera ref. Y volverá. Maneja todos los datos nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Victoria y empate en el grupo cuarto de segunda RFEF. El Antequera se impuso en Canarias por 0-2 ante la Unión Deportiva Tamaraceite y alcanza ya el cuarto lugar de la tabla con 6 puntos. Por su parte, el Vélez no pudo pasar del empate a 0 ante el Mérida y se encuentra en el puesto de colista en el farolillo rojo de la tabla con tan solo un punto. Para este próximo domingo, el Vélez visitará las Islas Canarias para medirse ante Las Palmas Athletic a partir de las 11 de la mañana y el Antequera recibirá en el Maulí a partir de las 12 a la Unión Deportiva San Fernando. Y en el grupo noveno de tercera RFEF, Almería B 2 a Laurino 1, Atlético Malagueño 1, Torre del Mar 1, El Palo 0, Juventud de Torremolinos 1, Torre Perejil 0, Marbella 1 y Unión Deportiva San Pedro 2, Atlético Porcuna 0. El único equipo que ha ganado en las dos jornadas disputadas ha sido el Motil, que se sitúa líder en solitario con 6 puntos. Para este fin de semana tenemos los siguientes encuentros con el Unión Deportiva San Pedro, Huetortaca, El Palo, Alauino, Huetorvega, Atlético Porcuna, Atlético Malagueño, Marbella, Unión Deportiva, Almería B y Alauín de la Torre, Torre Don Jimeno.
Gracias, Diego, por esa última hora. Marcó Lorenzo Úñiga, por cierto, en el Atlético Malagueño, el primer triunfo del Marbella en esta nueva categoría. Y para terminar con el fútbol, ganó 0-4 el conjunto del Málaga femenino a la Cañada. Rápidamente, antes de la tertulia, vamos con el básquet, vamos con el conjunto del Unicaja de Málaga y ese debut triunfal 91-79 frente a Obradoiro. El sonido del fin de semana en el deporte malagueño lo protagonizas tú, a querido oyente, querido aficionado que estuviste en el Carpena. Sin lugar a dudas, es la imagen del partido. Desde el 1 de marzo de 2020, en un partido ACB, no había público en el Martín Carpena y, sin lugar a dudas, ese ánimo de inicio del partido pues fue secundado por los jugadores de Fotis Casicari, ese triunfo incontestable frente al Obradoiro, guiado por un genial y magnífico Jaime Fernández. Ya comentó aquí en los micrófonos de COPE que la lesión ya era algo del pasado, que se encontraba francamente bien, y ayer 22 puntos, 8 asistencias, 34 de valoración por uno. No ha sido el hombre más valorado de la jornada el bueno de Jaime Fernández. Como digo, 3.000 gargantas guiaron al equipo malagueño a esa victoria. Buen partido también de Axel Butel, buen partido de Norris Cole. Alberto ya que poco a poco va recuperando sensaciones y triplazo en el último segundo antes del descanso del bueno de Francis Alonso. Por 8 puntos, Unicaja no es el primer líder de la jornada. Llegó a ir ganando por 23, finalmente gana por 12 y el triunfo de Brogan por 19 ante Lenovo Tenerife, el próximo rival del Unicaja en Tenerife el próximo jueves, pues priva al equipo malagueño de tener, aunque sea de manera anecdótica, el liderato en la primera jornada de la ACB. Casicares hablaba del gran protagonista del partido, de Jaime Fernández.
Sí, Jaime ha hecho, bueno, ahora se ve mucho el trabajo que ha hecho todo el verano, ¿no? Primero recuperar de sus lesiones, de sus operaciones que tenía sus talones y le ha perjudicado mucho el año pasado. Tiene otra velocidad y esa velocidad le da la confianza, ¿no? De jugar como ha jugado hoy, Pero yo puedo decir más de Jaime, ¿no? Que es un Jaime más maduro, es un Jaime que toma decisiones en, no solo del día de hoy, del partido de hoy, también toda la pretemporada, con más madurez, no va muy acelerado, ya tiene ahora control con el balón en sus manos, y eso que la verdad que es un lujo que sigue así.
Que siga así lo que dice Fotis Kasikaris. El equipo en sesión de recuperación y pendiente de Brizuela para preparar el partido frente al Lenovo Tenerife. Para acabar con el básquet, se ha disputado este fin de semana la Supercopa de la Diputación Provincial de Málaga. Bueno, se ha ido disputando ya las últimas semanas y finalmente se alza con el título el Estepona. Nuestro máximo representante del baloncesto femenino de Liga Challenge ganó 83-59 a Unicaja. Ana Poche, la de Unicaja, fue la MVP, la jugadora más valorada con 29 de valoración. La final de la categoría masculina la jugarán este jueves el Marbella y el CAD Estepona a las 7 de la tarde. 3 y media de la tarde, a vuelta de pausa, vamos con la tertulia.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. Disfrutar de nuestra bahía nunca fue tan fácil. Nuevos cursos PNB, PER, Patrón y Capitán de Yate. PAC todo incluido. Formación online o presencial. Elige tu curso. Más info en escuelanauticalamardemálaga.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Quieres deshacerte de los excesos del verano? Con AZ Nutrición te ayudamos a eliminar esos kilos de más mediante un programa elaborado personalmente para ti por nuestros profesionales en nutrición. Visítanos ya en azetanutricion.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Voy a hacerme 1000 selfies aguantando la Torre de Pisa, viendo un musical en Londres y comiéndome unas papas arrugadas en Canarias.
¿Pero qué es todo eso?
Es lo que me queda por hacer en mis próximos viajes.
¿Y cuándo van a ser?
No lo sé, dímelo tú.
Este otoño escápate con Vueling y vuelve a volar desde 29,99 euros. Vueling, nos sobran los motivos para viajar. Más información en Vueling.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Recuerda, puedes enviar tu nota de WhatsApp, tu audio de WhatsApp al 650-564-504. Seguimos esperándote. Ahora los que esperamos son a los contertulios de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con la tertulia de fútbol, como cada lunes, con don Sergio Cortés, jefe de deporte de Aerosur. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tengo por aquí a don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También nuestro diputado provincial, Juan de Villena. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Y también está por aquí José Criado. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Venga, vamos a ir con esta tertulia. No sé si Juan, ¿tienes algún ruido ahí alrededor?
Criado, creo que tiene un jaleo de fondo importante, ¿no, José?
Sí, sí, ya estoy cerrando.
Cierra, que se te cuela.
La mía está también, pero está escuchando también.
Eso está bien, que escuche atentamente porque se aprende mucho de la
familia,
de la tertulia.
De la malaguista a tope.
Eso, a ver si recuperamos y mejoramos la cobertura de José, que lo escuchamos un poquito regular. Sergio, empiezo por ti con esta debacle del Málaga de 4-0 frente a la Ponferradina. Lo decía al principio, hombre, se puede perder contra la Ponferradina. Sabíamos el buen momento de este equipo y sobre todo de que jugando en el Toralín estaba siendo inabordable para los rivales. 9 puntos de 9 jugados hasta el domingo. Pero hombre, lo que no es de recibo, cómo el Málaga entra al partido y sobre todo cómo se queda retratado el equipo en los dos goles que recibe, el de Naranjo, el recorte, no le llega a nadie, y luego Dani Martín creo que puede hacer más, y sobre todo el segundo gol, dos cabezazos dentro del área sin que nadie haga absolutamente nada por evitar el cabezazo de Naranjo. La actitud es lo que no se puede negociar, y ayer el Málaga no tuvo ningún tipo de actitud,
Sí, porque ayer escuchaba la declaración de José Alberto y no le entendí muy bien lo que quiere decir de la primera jugada del partido, porque viene a decir poco más o menos que la jugada del VAR, que el equipo se centró, el equipo en esa jugada nace de una falta lateral que le pitan al Málaga en contra y que están todos dormidos y que sacan rápidamente y que se produce el centro. Es decir, que es que el equipo no salió con la actitud que debía y luego no, y luego fue arrollado totalmente. El mejor del equipo, el mejor del partido del Málaga fue el portero de la Ponferradina, que tuvo tres golpeos en la primera parte regalando la pelota, que no se aprovecharon, y luego tuvo otro, que fue la ocasión que regaló Jozabet, que podía haber servido para lo menos para intentar meterse en el partido. Pero es que el equipo se vio arrollado y luego la falta de reacción del entrenador en la primera mitad fue realmente preocupante.
¿Cómo lo viviste, Antonio?
Bueno, yo con mucha pena, ¿no? Porque la del grado de sesión fue tremendo. No esperaba yo de este equipo esa actitud en el campo, ¿no? A mí eso es lo que más lamento del equipo, porque te puede superar el rival bien en una acción, dos acciones, pero que fuera el dominio constante y continuo por la tensión que mantuvo el rival y que el Málaga no se enteró. O sea, fue un baño en toda regla, con una carencia desde el cuerpo técnico manifiesta y con unos jugadores que, bueno, yo pienso que el toque de atención puede venir bien. Yo esperaba que el primer tiempo que hizo el Málaga en Ibiza hubiera servido de toque de atención, pero parece que no, que se van del partido, y el resultado fue el que vimos ayer, ¿no? Muy, muy lamentable, porque yo espero más de este equipo, al menos eso, en esa creencia estoy. Sin embargo, ayer fue de absoluto y total decepción, porque no funcionó nada, ni línea defensiva, ni ofensiva, ni medular, es que no funcionó nada, fue lamentable.
Juan de, ¿cómo viste esta debacle del Málaga?
Pues suscribo el comentario de don Antonio Martín, estoy como aficionado muy decepcionado, porque es un partido que se lee mal desde el vestuario. Y yo no quiero abrir el debate del entrenador, Dios me libre, ¿no? Porque luego...
Ahora lo vamos a abrir.
Luego no está echado en el reventón en las redes, pero ya lo dijimos hace dos semanas, que el Málaga a domicilio no tiene nada que ver dentro. Yo sí que le quiero decir una cosa, si me escucha alguien del equipo. Si creen que venía aquí plantarle cara al Gerona y a todo el que venga aquí y luego relajarse fuera, nos van a contentar, yo creo que haya fichado con esa intención, creo que se equivoca, y sobre todo el entrenador, ¿no? En Málaga plantamos cara con más infortunio que acierto contra la Almería, pero es que la Ponferradina que tiene al lado del Málaga, yo pregunto, ¿qué tiene al lado del Málaga la Ponferradina como para que nos metan cuatro goles y además no se le plante cara? Yo como aficionado estoy muy decepcionado con la plantilla, por supuesto, pero también con el entrenador, que le falta cierta reacción a la hora de las páscaras que le suele entrar a todos los equipos durante los 90 minutos en algún momento.
José.
Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que el Málaga cambia mucho de casa a afuera, y había que sentarse un rato y analizar esa situación, por qué se produce, por qué el Málaga juega bien en casa, ahora que tiene público, evidentemente es un plus, pero por qué juega bien unos partidos cuando juega en casa y por qué juega mal cuando lo hace fuera. Yo creo que el planteamiento está mal hecho desde el principio, es la impresión que a mí me da. No se puede salir en segunda división, al menos como lo hace el Málaga, sin tener algunos conceptos muy claros y muy trabajados. Y el hecho de salir con ese talante ofensivo, por así decirlo, hace que el equipo acabe partido, que superen en número en el centro del campo, que todos los rechaces caigan en el rival, que parezcan que son juguetes rotos en manos del equipo rival, y así una y otra vez, que lleguen con mucha felicidad los equipos rivales. La Ponferradina, evidentemente, hizo un partido muy bueno, hay que felicitarlo, no está primero por casualidad. Han conseguido hacer un buen bloque y están haciendo las cosas muy bien, y el Málaga fue un esperpento, la verdad, no nos gustó a nadie, realmente no recuerdo una situación igual del Málaga, ni siquiera el año pasado cuando encajamos cuatro en Vallecas, y hay mucho que mejorar, pero empezando por el entrenador, yo creo que lo hemos comentado todo, hay que tener capacidad de reacción incluso con el 1-0, viendo que las cosas no están yendo bien, de, oye, pues mira, un cambio. No tienes que esperar el descanso incluso para hacer un cambio. Hay muchos entrenadores que han hecho cambios antes del descanso, porque el equipo se veía que se le estaba yendo. Se le estaba cayendo el equipo una y otra vez. Hubo un momento en que el Málaga no era capaz ni de salir de su campo. Y entonces, a raíz de eso, la capacidad de reacción fue muy lenta y nula. Y bueno, hay muchos aspectos que vamos a ir hablando, supongo, pero desde luego muy decepcionado con el Málaga.
Hay un detalle, varios detalles que deja el partido de ayer. Primero, que la desatención absoluta y general de todos, eso sí que es verdad. Y sobre todo en esta segunda, que es muy perra, es la falta de intensidad. Cuando tú puedes tener mayor o menor calidad, pero tú tienes que ser intenso en todo el partido y estar metido en el partido, atento. Yo creo que desde que se bajaron del autocar no estuvieron atentos, estuvieron ahí muy tranquilos, porque hay desatenciones, por ejemplo, como el penalti que comente, que finalmente el VAR decide que no, en la acción de Víctor, al que llega tarde al balón, y es verdad que recibe una entrada, pero es una desatención. En el segundo gol de Naranjo, entra como un cañón Naranjo ante Jozabel, la misma imagen que Juande. El penalti que hace Juande es un penalti de jugador que no está metido en el partido, y eso es culpa del entrenador, pero también de los propios jugadores. Entonces, a ver, lo de ayer puede ser un accidente, sí, te pueden meter cuatro, pero con muchas connotaciones, y esa imagen de ayer no se puede volver de nuevo a repetir.
A mí lo que sí me llama la atención, y abro el debate con el tema del entrenador, yo no soy nadie para defender a nadie, serán los resultados y los puntos los que pongan a José Alberto, amigo, en su sitio, pero sí, lo que sí percibo, perdóname Javi, lo que dijo Juan de, creo que fue la primera o la segunda jornada, lo dijo el propio Juan de Villena aquí, nos da la impresión, tanto la temporada pasada con Pellicer, que tenía lo que tenía y sacó el rédito que tenía, como esta temporada con José Alberto López, que hay mucha gente esperando a que pierda para sacar el fusil. ¿Nos da esa impresión? Que es perder y todos los golpes van al mismo. Con mayor o menor razón, pero el año pasado, bueno, cuando perdí a Pellicer, ¡wow! Este entrenador, qué malo es, lo tienen que echar, que no juega un pepino, que para una vez que llega a puerta. Va. Y con José Alberto López, cada vez que está perdiendo el Málaga, está dejando muchas dudas, y veo a la gente como los francotiradores.
Con una diferencia, Emilio, que este equipo sí lo ha hecho José Alberto López. El año pasado Pellicer se encontró los retales.
No, escúchame, Juan, no estoy comparando, perdóname, si he dado esa impresión, no es mi intención. No estoy comparando a Pellicer con José Alberto López, válgame la intención. Pero lo que me vengo a referir, que en gran parte del malaguismo, al entrenador, el año pasado con Pellicer, estaban esperando a que perdiera, y este año con José Alberto López me da la impresión que también se está esperando
a que pierda. Se han hecho muchos cambios, nos ha contado con la cantera, puede ser que haya un sector de la afición crítico con el entrenador de salida, ¿vale? Y que incluso, llamémoslo, que es verdad que ha habido entrenadores precedentes que han buscado más la empatía con la afición, que quizá este, que viene a hacer su trabajo y punto. Yo no le echo la culpa al entrenador. Lo que sí te digo es que tengo la sensación de que el equipo está muy por encima de él, si es lo que ha pedido, porque el equipo tiene hambre. Y lo que no puede ser que tenga hambre solo en casa y fuera no. Entonces aquí falla algo. Y vuelvo a insistir. Oye, prefiero pasarme de crítica y mañana reconocer que me he equivocado a no llevar la razón. Esto es, como ha dicho José Criado, un problema de estudiar previamente el partido, porque es que son balones que, sobre todo, goles que vienen de estrategia.
Pero si el partido, fíjate, Juande, fíjate si tiene preparado el partido el entrenador, que no da ni la lista de convocados para que Bolo crea que Luis Muñoz es una gilipollez del entrenador. Por eso mismo digo.
Una cuestión, lo digo para que me escuche el delegado del equipo, una cuestión de equipo pequeño. Ocultar la convocatoria hace que los propios jugadores crean que son un equipo pequeño.
Sergio, ¿tú crees que Bolo sabía? El Girona dijo que se había lesionado.
Por favor, vamos a dejarnos.
Pero vamos a ver.
Las convocatorias. Sergio, lo que ha decidido el entrenador con las convocatorias es un absurdo. Es decir, engañar vilmente a todo el mundo. Es que el viernes dijo que Luis Muñoz estaba para jugar y luego ni viajó al día siguiente.
Si el Girona dijo que no iba a jugar Estuani, por ejemplo.
Habían pisado el talón de Aquiles.
Que Sergio, que te doy la razón en ese aspecto, en ese detalle, porque si tan estudiado tenía el partido de la Ponferradina, ¿a qué vienes a tapar lo de Luis Muñoz?
Pero
si
el Málaga no pierde porque
no
meta la convocatoria
de Luis
Muñoz.
Pero estamos hablando de que estudiado, claro que el entrenador estudia todos los detalles, incluso el detalle de no dar la lista de convocados.
Claro, pero la Ponferradina no gana porque le oculten la convocatoria.
Claro que no.
Le jugó a lo suyo. Claro. Lo que tiene que hacer el entrenador del Málaga es dar la convocatoria. Y no esconderse, que va a querer, que va a sorprender con algo táctico si juega siempre con un 4-4-2, por Dios bendito. Y estamos viendo que el 4-4-2 es un fracaso estrepitoso a domicilio, porque los jugadores de banda no trabajan absolutamente nada a domicilio. Kevin y Paulino se gustan mucho en casa y fuera no se mueven, es decir, están estáticos. ¿Vimos ayer alguna vez a Kevin jugar por dentro como el otro día con la Girona?
No.
¿Vimos a Paulino alguna vez
tampoco
recibir entre líneas y tocar la pelota en vez de conducir como hizo ayer?
Y otro detalle, sacas a Ramón para ponerlo en el medio campo con Scassi, jugador de calidad con el balón en los pies, lo mismo que ha hecho José Benguel en el primer tiempo. No te pega más Genaro, por ejemplo, y te cambias a Kevin, que es el calco de Aitán, por ejemplo. Entonces,
si analizamos los tres partidos fuera,
los cambios reales.
Ha hecho lo mismo.
No, claro, los cambios
ha hecho,
fuera.
Ha hecho lo mismo, ha incorporado una tercera pieza en el centro del campo.
Los cambios reales no son Ramón, tal cual.
Ayer metió Ramón pensando que iba a tener más la pelota, pero es que Ramón en la primera carrera que le cogen, es que lo humilla al contrario, la jugada del penalti.
Sergio, discúlpame que no quiero hablar más porque tiene el resto de compañeros la palabra, solo quiero decir una cosa, que si la categoría anárquica no puede ser tan regular para el Málaga cada vez que juega afuera, porque es muy regular, el Málaga sale, tú has dicho una gilipollez, yo voy a seguir con tu alemán, Sergio, sale acojonado fuera.
¿Cómo va a sentar la comida hoy, eh?
No, es que el equipo sale totalmente empequeñecido a domicilio. Lo demostró en Ibiza, en Almería estuvo un poquito mejor, pero es que ayer fue terrible y luego el entrenador sigue empeñado en jugar con dos piezas en el centro del campo y me parece que el año pasado no vio al Málaga en la primera vuelta cuando Pellicer se empecinaba a jugar con Luis Muñoz y Ramón y al final tuvo que recambiar el sistema porque el equipo ni contenía ni creaba. Y esto es lo que le pasó ayer al equipo. El equipo ayer es casi nunca se ha visto tan desbordado como ayer. Nunca. ¿Por qué? Pues porque la presión no funcionaba, porque el equipo no tenía el control del partido, porque cuando escribimos una cosa, algo absurdo ayer. Dani Martín sacó en corto, en el área pequeña, a un compañero y iniciar la jugada y el compañero, en vez de coger y tocar a otro compañero, golpeaba el largo. Así que es absurdo.
Hombre, de todas maneras, hacer culpable exclusivamente y echar las tintas al entrenador, a mí tampoco me parece de justicia, ¿no?
Antonio, estamos al principio, disculpa, y es bueno un toque de atención. Este toque de atención claro, de hoy es bueno.
Pero yo creo que es el conjunto de cosas que le están pasando al equipo. Entre ellos está el cuerpo técnico con su entrenador a la cabeza, naturalmente. Pero es que los futbolistas, Juan de decía, que es un equipo con hambre, no lo demuestran. Que tienen hambre cuando salen de aquí de la Rosaleda, en la intensidad, como bien has comentado tú, Javi. El equipo no tiene intensidad, con independencia de que podemos analizar los errores del técnico, que ya todo viene de la mano. El equipo. El partido también fue extraño en su desarrollo. Hubo acciones, el primer penalti del minuto al minuto y 26 segundos que se señala que no lo fue, que el VAR, eso quiera que no, genera un desequilibrio, pero el equipo tiene que dar respuesta, el entrenador tiene que dar respuesta ante esas eventualidades que a lo largo de la temporada te van a encontrar, y ayer pues no hubo nada de eso, no hubo respuesta por ninguno, un Scassi que generalmente anda peleón, anda intenso, anda luchador, sin embargo ayer también se perdió, o sea, es que el equipo se perdió entero, o sea, es que no se supo dar respuesta a una a la mayor intensidad que sostuvo el equipo del
Antonio,
viaje,
¿no? Ayer en la transmisión del partido, nosotros cuando marca la Ponferradina, estábamos comentando en la transmisión con Ángel y con Paco que el Málaga lo que estaba era reculando para que no le hicieran el segundo. Y al final acabó goleado 4-0. Es decir, que es que ni siquiera fue arriba, ni siquiera tuvo ocasión, ni siquiera tuvo un realmente
nada.
No tuvo una reacción, alguien que un grito. La intensidad, lo bien que juega el Málaga en casa, lo a gusto que estamos en casa, la intensidad, la pelea, el dominio del balón. Perfecto en casa, pero es que fuera no puede estar imagen. Yo quiero entender que esto puede ser un accidente del inicio de temporada, son mucha gente nueva, el concepto.
Ojalá.
Vamos a ver el domingo, que no se repita.
Si no nos estamos encontrando con la realidad del equipo, quizás lo hemos valorado en exceso bastante más en los inicios
Antonio,
de la temporada.
Antonio, con todo mi respeto, tú no puedes ir al Toralín, que es un campo de músculo, a meter en el centro del campo a Jozade con Scassi.
Claro, estoy de acuerdo, pero bueno, yo soy enormemente respetuoso con lo que el entrenador
hace. Por cierto,
hace, si
se equivoca, Antonio, ¿te ha pasado alguna vez la acción, arbitrar una acción como la que le pasó ayer a Juande, al jugador del Málaga? Yo creo que primero no. Cufré empuja al jugador de la Ponferradina, claro, tira a Juande.
Eso es lo que genera todo, claro. Eso es lo que genera todo. Ahí es la inexperiencia del árbitro. El árbitro no supo gestionar esos minutos del partido porque fue una consecuencia que le vino dada a Juande. Juande nunca tiene que jugar el balón con la mano, eso es evidente, pero que Antonio, es la consecuencia Antonio, si de es que aquella
no, pero
acción.
Antonio, si es que no hubo pitido del árbitro de nada.
Bueno,
si es que
sí,
hay una carga de Cufré que puede ser o no puede ser falta. El juego continúa, él cae y hace ademán de coger la pelota, pero pita el penalti, pero es que la jugada a renglón seguido centra y remata a Yuri en el segundo palo. Un gol, es decir, que sí, que el árbitro a lo mejor pudo ser falta de Cufré o no, pero es que porque al principio parecía que la impresión que teníamos que había pitado penalti porque se había equivocado en el empujón de Cufré y era fuera, o en la carga de Cufré. Lo de Juan está carente de toda lógica.
Es de jugador, sí, es de jugador que no está metido en el partido.
Si no hay duda, si yo lo comparto y suscribo todo lo que decís por parte de Juande, pero en cualquier caso, hombre, hay que tener sentido común dentro del ritmo del partido, que es lo que lo ocasiona, que no es, no viene dado porque el balón pasa por ahí y yo lo cojo porque no, él cae, el jugador espiado le empuja, él se siente el empujón y en muchos momentos de los partidos hay veces que el jugador cae inmediatamente, coge el balón y el árbitro no ha pitado, pita la falta después. A mí me parece que hay un error grave de experiencia por parte del árbitro y por supuesto de Vikandi en el VAR, que debe de decir la acción donde nace toda esa acción.
Es que Antonio, yo pensaba que el penalti que había pitado era porque el Cufré había empujado al de la Ponferradina.
Sí, correcto.
Y digo, el árbitro ahora en el VAR le dirán que la falta es fuera, pero nunca me imaginaba que iba a ser por la mano de Juande.
Yo creo que entiende el árbitro que son dos acciones independientes. Es decir, una cosa es que Juande se carga el suelo y después ya de Juande saber dónde está, coge el balón con la mano. No es que sea consecuencia de haberse caído. Es decir, es lo que dice Antonio, que muchas veces hay jugadores que se caen y el balón está justo al lado y caen encima del balón y eso provoca que se pide la falta de antes. Pero en este caso, yo creo que el árbitro, incluso el VAR, entiende que es una acción que son acciones separadas, que Juande se cae
pero José, una consecuencia de una de la otra, ¿eh? O sea, el empujón, no,
Antonio,
de Cufré,
sea consecuencia o no, que un jugador se caiga de su propia área sin que haya ningún pitido del árbitro y coja el balón con la mano, esto no tiene lógica, es que no tiene la más mínima lógica.
No lo estoy justificando, Sergio.
No lo estoy justificando,
insisto, reitero mi argumento.
La has explicado perfectamente y te he entendido perfectamente, Antonio.
Mi argumento es ese. Entonces el jugador Juande se siente con la carga del fútbol de Piau por fruto del empujón de Cufré, y es en este caso el VAR, y para eso está. Que son dos jugadas diferentes, evidentemente, pero una es consecuencia de la otra. La segunda, el penalti, es consecuencia de la primera. Con lo cual, si hay una falta previa fuera del área, lo que tienes que indicar es esa.
Antonio, el VAR ahí no puede entrar en acción, es una acción interpretativa. La falta, la carga de Cufré es una acción interpretativa. Ahí no puede entrar el VAR.
Claro. Bueno,
zanjamos el tema. Antonio, yo creo que Antonio lo ha explicado perfectamente. Además, ya con el 3-0 la jugada no tiene trascendencia.
Emilio, también fue fruto de lo que hablamos, de un equipo totalmente.
Sí, 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 que no estaba en el partido.
Partido.
Pero venga, vamos a aprovechar el tiempo. Muchos errores, muchos jugadores que salen señalados. El domingo, otra prueba. Lo bueno que tiene esto es que el fútbol te da oportunidades cada 3-4 días o cada semana, como es el caso del Málaga. El domingo, Plaza Fuerte, misma hora, el Molinón, Sporting de Gijón-Málaga. Durante el partido frente a la Almería quedó quizás señalado con su error Dani Barrio, al campo Dani Martí. Se coronó frente al Girona, ayer tuvo más sombras que luces. Yo creo que le va a seguir dando continuidad en el Molinón, en la vuelta a su casa. ¿Creéis que va a tocar algo más en el siguiente partido? No sé si Juande, me imagino que también Jozabe en el centro del campo, o cambiar el sistema, algún hombre de banda, alguien en la delantera. ¿Creéis que va a haber una pequeña revolución el domingo en el Molinón?
Bueno, debería haber cambios, desde luego, ateniendo a los movimientos que ha hecho en los últimos partidos, o como ha sucedido de un partido a otro cuando ha perdido, debería haber cambios. Y sobre todo cambiar el esquema. Hay una cosa que está lastrando también mucho al Málaga, y es no tener una referencia ofensiva como tal de peso. Es verdad que Roberto está haciendo un papel que en algunos partidos le sale mejor y en otros peor, fruto también de su juventud y de su aprendizaje, pero el Málaga tiene dos delanteros que están en la enfermería y son muy importantes para el desarrollo del equipo. Entonces, si consigue recuperarlo más pronto que tarde, que todavía no han debutado ninguno de los dos en lo que va de temporada, y el equipo coge ese peso y se arropa un poquito más en los partidos fuera de casa, con fortaleciendo un poco el centro del campo, pues puede sacar algo más. Yo cambiaría, desde luego cambiaría. El portero no es lo que tocaría, eso lo digo desde ya. Si ha hecho un cambio ya en la portería, a no ser que haya lesión o que sea un error estrepitoso, no lo tocaría. Pero yo tocaría a lo mejor el lateral izquierdo, porque Javi Jiménez salió del equipo sin hacerlo mal. Reforzaría el centro del campo con Genaro, lo metería, si no está bien Luis Muñoz. Incluso las bandas también las tocaría, le daría otra oportunidad a Antoñín, que salió con ganas pero se diluyó porque no encontró puerta en esa acción también del gol. Y bueno, desde luego el equipo hay que tocarlo, porque mandas un mensaje también a Navegante de que aquí había un 4-0 y tiene que haber consecuencias en el equipo.
Totalmente de acuerdo, José, tú lo has dicho, con un 4-0 tiene que haber consecuencias en el equipo para la siguiente jornada, porque es que entonces si repiten lo mismo, ¿qué pasa? Yo creo que debe de haber cambios, efectivamente, como tú bien dices. Si no está Luis Muñoz, por ejemplo, refuérzate con Genaro, por ejemplo, en el mediocampo. Y evidentemente Sergio ha dicho una cosa que es verdad. Fuera de casa, ¿qué pasa con Kevin y Paulino? Porque ese desborde que tienen en casa, no fuera yo, nada,
es que,
¿eh?
Bueno, el de la Almería sí lo vimos, ¿eh? No, la verdad.
Es que los mejores minutos de Brandon a domicilio han sido jugando después del 2-0 en Ibiza y aquel triple cambio en la banda izquierda. ¿Por qué? Pues porque Brandon es, como decimos en Málaga, un bulla-bulla, es decir, bullanguero, es decir, muy bullicioso, y en casa pues eso desordena al rival. Pero cuando juega fuera y lo que está en transiciones o en salida o en contragolpe, pues al final lo que hace es totalmente desconcertar a tus propios compañeros. Y yo creo que quiere estar en todos sitios y no está en ninguno a la vez. Entonces, el problema es ese. Yo lo de la referencia arriba, si es que ayer a Roberto no le llegó ni un balón, es que la presión del Málaga ayer fue tan frágil, tan pobre, que es que a Ponferradina no tuvo ningún... Es que Eric Morán y Agus Medina, Eric Morán, que lo vimos aquí hace dos temporadas, cómo estaba físicamente, y Agus Medina, que es un jugador que llega de segunda vez, parecían ayer dos grandísimos jugadores. Dos extraordinarios jugadores. Pero, que el Málaga,
fíjate,
no tuvo capacidad ni para tapar la línea de pases a estos jugadores.
Sergio,
ni
lo
estos
que
jugadores.
Lo que es la confianza, tú hablas de estos dos jugadores y pones el acento en ellos, y es una verdad como un templo. Pero hablando de falta de confianza, fíjate, un hombre como Antoñín, que sale en la segunda parte, que tiene todo a favor, con todo para él, de meter de primera para hacer el 3-1, y decide pasarle a un compañero, creo que fue a Brandon, atrás. Es decir, que ahí se plasmó incluso con el 3-0, con ya todo perdido, la falta de confianza que tuvo el Málaga en el día de ayer. Juan, de tu área.
Antoñín, fijaos, Antoñín, desde el partido en la Rosaleda, que lo cambia era ahora en el descanso porque no había visto ni una vez la pelota. Luego después estuvo en la grada varias jornadas, luego ya empezó a entrar con minutitos, luego el equipo ya estaba en una dinámica buena, y yo creo que desde entonces, fijaos, se ha pasado tiempo, está sin confianza, porque lo de ayer es de una falta de confianza tremenda, y Antoñín sin confianza no es nada, es que es el gran problema. Y en cuanto al entrenador, que decía Antonio antes, no es que carguemos la cinta en el entrenador, pero porque los equipos no tuvieron, los jugadores no tuvieron actitud, pero es que el que tiene que insuflar la actitud a los jugadores es el entrenador.
Sí, sí, Sergio, en esto, claro. Si yo digo que yo lo comparto, ahora no me parece que toda la culpa
recaiga sobre
el entrenador. A mí me pareció ayer el equipo, el Ponferradina, un señor equipo, serio, que no dejó pensar al Málaga tampoco, y el rival también cuenta, y esperemos que en Gijón esto cambie como de la noche al día.
Pues ojalá
pero
sea
el equipo,
ojalá sea así, que nos quedamos sin tiempo. Antonio Martín Navarrete, nada. José Criado, Juan de Villena, Sergio Cortés, un placer como siempre, muchas gracias.
Venga, hasta luego. Muchas
gracias, perdón Antonio, nos encontramos el lunes, que es que nos come ya el tiempo, ponemos el punto y final. Esta despedida musical, Javi, me ha pillado contrapié. Pensaba que iba a poner Tecnotron y alguna cosa de
esta.
Esta
es una versión de los Gypsy Kim, que se llama Hotel California. La mítica canción Hotel California, versionada por este grupo.
Sí, sí.
A ver si Enrique le da un poquito más hacia adelante. Ahora es cuando rompe.
Ahora es cuando te vienes arriba, ¿no?
Ahora es cuando hay que venirse arriba.
¿Por aquí no canta nadie o qué?
Ahora, es que el señor...
Es que las canciones hay que editarlas, ¿sabes? Y ponerla donde hay que ponerla.
Ahí estamos. Vale.
Bueno, pues con esta versión guitarrera de los Jason Kiki de Hotel California, yo esperaba escuchar aquí ya el cantamiento, pero
ahora
bueno.
Iba a salir, pero bueno, ya son las 4. Mañana lo
¡Ale! Ahí. Pues ya está, con esto nos despedimos.
Adiós.
Don Enrique Ortiz, Javier Bautista, un placer como siempre, muchas gracias. Ahora vas a seguir como siempre en la tarde de COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¡Lenvi!